¿Uno estaría dispuesto a aceptar que es mejor con el diccionario? ¿Es mejor buscar ese significado y rápidamente, negrito, quedarse convencido, quedarse cómodo, quedarse contenido por esa explicación que ese manual de significados nos dice de qué se trata? Sin embargo, nosotros nos hemos propuesto, negro, y hoy, en un 14, en una camiseta con grandes protagonistas con ese número 14. Y no en vano, usted me ha sugerido esta vez que si de exilios, si de momentos de abandono nos vamos a ocupar, esta vez en No se puede hacer más lento, negro, en este capítulo número 14, vamos a saber si de verdad ese exilio para usted y para mí significa lo mismo que para todos. También uno de estos productores con música en castellano que también no dice bien la letra.
Bueno, confunde hasta el castellano.
Hasta el castellano.
Bien.
¿Cómo bueno, esto es el rap del exilio de Charlie.
Mirá.
¿Qué timazo?
No podíamos arrancar de otra manera, si se llama el capítulo exilio.
Bueno, como dije, usted propuso, de alguna manera, sugirió.
Sí, pero ya en la preproducción se me cayó todo. En la preproducción se me cayó todo, boludo.
Fue rara hoy la preproducción.
El argumento. La verdad, estábamos afuera recién.
No sé la cosa que hablamos, Tano.
Con dos tomadas de speed me cambió todo.
Fue duro. Sin el Tano.
No, porque yo venía con...
el Tano estábamos medio desorbitados, viste, ¿no?
O sea, usted siente que aquello que lo motivó a ver de qué se trata el exilio...
Sí.
¿Ha cambiado su significado?
No, le sumo al tuyo.
Ah, bueno.
Porque no lo había visto.
Bueno, que compártalo para por lo menos solo saber qué
claro.
Lo motivó.
Bueno, bien. Bueno, resulta que cenando el otro día con Matías salió bien. El tema de que un amigo de él se va a vivir a España.
Mira.
O posiblemente se va a vivir a España. No, no haga gestito.
No lo conoces.
Si no lo nombro, porque no se puede nombrar.
No, ¿sabes qué pasa? Tenemos muchos amigos que se nos fueron.
Bueno, está bien, pero si no lo nombro.
Se nos fueron al cielo algunos.
Algunos tiró la pata.
Claro.
Pero algunos los acompañaría a los piedrazos, Ezeiza. Pero sí, negrito.
Escucha, algunos se exilió para siempre, decís vos.
Sí, claro.
Ah.
¿Te gustó?
Muy poético.
Bueno, y. Empezamos a debatir, ¿no? Porque sí. Él me decía que el amigo, que acá le va muy bien económicamente...
Ajá.
Que no es menor.
Que no es menor, tiene un buen pasar, una buena casa, un buen auto, vive bien. Entonces se iba a España para probar suerte, porque acá tiene una hija, un hijo...
Dos hijos,
y el futuro que le deja a los hijos no le gusta. Entonces okay. Va a probar suerte al primer mundo.
Con su pareja y sus hijos.
Claro. Sí. Ahí está, ese detalle no es menor. ¿Por qué? porque indagando un poquito,
a ver,
yo le digo,
es la mesa de Mirta,
muy fuerte. Lo que yo le dije es, no se va para probar suerte para los hijos, se va por otra cosa. Seguimos hablando y me comenta que a la mujer le ofrecieron un buen puesto en una buena empresa en España, y que aprovechando que él decide irse por el bienestar de los hijos, o casualidad, la mujer tenía un buen laburo.
Aprovecha y agarra.
Claro, cosa que recontra reconfirmé, que no se iba por los hijos, se iba porque la mujer le dijo, vámonos.
Yo quiero que estén atentos porque hoy es casi un degustar varios platos. Ya, después de esto que el negro está contando libremente, ¿no?
Entonces, déjame terminar.
Sí, claro, negro.
Seguimos hablando y le comento que estoy podrido de los tipos que se van a vivir a otro país, como por ejemplo un conocido mío que acá tenía laburo, pero se fue a Barcelona para instalar alarmas. Y te comenta el padre que está acá que no sabe cómo le está yendo a Pepe. Ah, ¿qué está haciendo? Está instalando alarma. Y vos decís, viste, ¿pero por qué no le instaló acá? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces empezamos a hablar y a debatir de que la gente que lo que hace afuera acá no lo hace. Bien. Y el tipo, y tengo hinchado los huevos de la gente que se va a vivir a otro país y cuando le preguntás a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 3 años, ¿cómo te está yendo? No, boludo, nada que ver. No sabés lo... en Barcelona...
Otro estilo de vida.
No, nada que ver, boludo. Nada que ver. Se extraña, no te digo que no, pero nada que ver. Vivir en Toronto, boludo, me estás jodiendo. No conocemos lo que es el Ribotril. Entonces, me rompe profundamente los testículos.
Bien.
La gente que no tiene.
¿Este es un homenaje a Crónica?
También, boludo,
porque vio que se murió el muchacho de Crónica.
Ahora viene la parte inteligente.
No.
Ah, sí, tenemos que irnos acá.
Pará, boludo. Al contrario, vos estás describiendo lo que le pasa al pueblo. Por eso te digo lo de Crónica.
Vos sabés que es así.
Sí,
cuando te
claro.
empecé a decir de tu amigo que no se iba por eso, que se iba por otra cosa, al rato me contaste lo de la esposa. Entonces que no chamullen más. Que no sea más careta.
¿Querés que indaguemos?
Sí.
Bien. ¿Por qué? Porque las respuestas...
Buena remera, ¿eh?
Sí, la del Duque.
A ver,
la del Duque,
mirá.
Ah, muy buena.
Muy buena.
Bueno. Hoy fui a entrenar así, mirá, con la del Duque.
¿Con la del Duque hacia Miguel?
Sí.
Tranquilo.
¡Qué grande!
Bueno.
Sí.
Porque cada respuesta a estas situaciones habituales que por ahí en estas épocas de crisis... son más habituales que de costumbre, tienen una explicación distinta. Como también lo tiene aquel familiar que se queda haciendo bulla de lo que es tener a un ser querido en otro país que le vaya bien,
claro.
Que esté triunfando, que esté haciendo lo que yo no pude. Y como dice usted, no es que están comprando castillos.
No.
Bien. Lo cual no es que es menor o peor, o sea, dignifica más o menos.
No, para nada.
Lo que sí es cierto es que es una vida habitual, pero en otro territorio. ¿Por qué? Porque ese tipo que dice usted que instala alarmas vive en España, bien, no le sobra nada.
Pero yo no lo digo.
Pero espere. Entonces, que ese no sea el cuestionamiento.
Exacto.
Bien.
Exacto.
A eso me refería.
Exacto.
Saquémoslo de la discusión.
No va por la alarma.
Exacto. Vamos a adentrarnos en estos personajes para saber de qué se trata. Claro está que como conformado está su matrimonio, su familia, no está conformado el de él. Como usted es un padre patriarcal, abastecedor, comprometido, quizás él no lo sea de esa manera. Y claro está, en su relación con aquel que diríamos, negro, casi que te acompaña en todo, porque lo funda con vos esa institución que se llama familia. Hay una gran diferencia, hay una compartida aceptación de los cargos esto es tuyo y esto es mío. Hasta acá, y si yo te digo que no, es no. Entonces, ese otro está pujando por querer irse a vivir a otro lugar. Está diciendo, y bueno, si esto se acaba y de mí se trata, yo la verdad que esta vida acá no la quiero, la quiero allá, pudiendo realizarme quizás. Y pasa porque este ejemplo que usted trae, él conlleva un significado muy personal, muy narcisista. Él es él por sobre todas las cosas. Entonces, claro que la explicación que yo le di del futuro de sus hijos no tiene valor. Pero no tiene valor no por careta. No tiene valor porque no tiene sentido. Como para nosotros sería. Yo estoy seguro, negro, que en ese autoexilio, porque este ejemplo habla de eso, no de otra persona que le está diciendo váyase, que quizás Pato conozca un poco más. En ese autoexilio, él está cediendo. Diferente al otro, en el que uno no quiere irse, se va la fuerza. Entonces, déjeme decirle, querido amigo, que si de verdadero exilio se trata, estoy seguro de pensar y de decir que es aquel que nos lleva al momento en el que perdemos la inocencia. Ese es el gran exilio de la humanidad.
Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para odiar. Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que lo tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto.
Cambio de música, ¿te diste cuenta?
No, menos mal.
Veníamos con los auténticos, con un...
Mira, se te cayó el buzo, negro.
Sí. Con un carnavalito, sí. Y de repente entró él.
Mira, creo que la remera que trae hoy
no
es casual.
No la había visto.
No es casual.
Obvio, no es casual.
Es uno de nuestros, digamos, nuestros más sinceros sentimientos. En una contraluz, en una sombra. Quizás uno de aquellos que ha vivido el exilio, ¿no?
En varios países.
Hasta ha estado preso.
Ahora, ¿cómo puede ser que nosotros coincidamos sin haberlo hablado antes?
Es que hay cosas que entre nosotros no se hablan. Aquí está la prueba, el señor Ever.
Oh, fíjate, el tipo sacó la remera del Diego. Claro. Y los dos hicimos ¡uh!
Y sí. En un día como hoy también.
Sí. No es un hecho menor, como diría
usted. Y se juegan algunas cosas.
Sí.
Bueno, la verdad que veníamos con el carnavalito y metió
duro. Bueno, esta vez nuestro amigo, nuestro entrañable, superhéroe de cada martes, ha venido con su historia, pero esta vez de exilio.
Sí.
El señor Martín Leguizamón.
Sí. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien.
Vamos a hablar de exilio.
Que se acerque un poquito, me dicen del... ¡No! ¡No toque!
¡No toque, no toque!
Sin tocar, acérquese.
Ahí,
ahí va.
¡Ah! ¿Qué se siente que a uno le digan como un profe? ¡No toque!
¡Epa!
Hace mucho no vivía eso.
Bien. ¿A usted es un tipo que le cuesta ponerse en el lugar de alumno?
No tanto.
No tanto.
Ponete
no tanto.
Más seguido, no sea botón.
No tanto. Soy de aprender mucho, Me gusta aprender.
Muy bueno.
No me gusta aprender, aprendo...
Es curioso.
No, y aparte, más se ríe.
No, ¿por qué se ríe?
¿Por qué se ríe?
Que no tenía nada que ver lo
sí,
de curioso.
¿Cómo no? La curiosidad hacia la inteligencia.
Bueno, Pato, no tenía nada que ver.
No, realmente. Boludo, tiene total coherencia.
Claro.
Y además un docente es alguien que está siempre en...
Todo el tiempo está renovando.
Exactamente.
Claro.
Está aprendiendo porque tiene que enseñar, tiene que renovar lo que...
Aprender es ser curioso.
Claro.
Si no, ¿cómo aprendés?
Y aparte, exacto, a veces aprendés de tus alumnos. Sobre todo en los últimos años con las tecnologías. Preguntás y ven. Mirá. Que vos te esforzás por también estar al tanto con las nuevas tecnologías, cómo utilizarlas como herramienta de enseñanza y aprendizaje. O sea, no te puedes quedar con la cosa.
Claro.
Te tienes que crecer.
¿No podemos ir a alguna clase de
ya
la
le
facultad?
Dije que sí, los invité 200 veces.
Ah, vos decís, pero ir como así, como alumnos.
Con la máscara, vos así.
No, mirá, no podés ir a una clase así, boludo.
Pero yo quiero escuchar una clase de él.
Sí, pero no puedes ir así porque la gente estaría dado vuelta para mirándote. Ver qué haces, boludo.
Bueno, me saco la máscara. Si
claro.
Vale.
¿Qué dices? Buenos días, ¿qué tal?
A ver, vamos a hacer una clase.
Otra vez.
Nosotros somos los alumnos. No lo hicimos.
Bueno,
todos los martes.
Bueno, también no lo hagamos, que no es inteligente.
Dale. Un poquito, una intro.
Nosotros somos los tres alumnos, boludo. Ahí te faltaron todos porque había paro y lluvia, dale.
Ah, ¿te pasó eso?
Nunca.
En la clase de él siempre hay mucha gente.
Pará, ¿cuánta gente tenés? ¿100 tipos?
Un montón, hay veces. Depende del curso. Sociedad de Estado, 72.
O se te fueron a ver el eclipse, como hoy el Tano que se fue, justo fue un mirador del eclipse, pero
a veces.
Bueno, pará, llegamos
nosotros.
¿Hiciste
alguna...
Pará.
¿Vos hiciste nosotros... alguna vez eso?
Ir a mirar un eclipse.
Sí.
En mi vida.
Jamás.
Gracias a Dios.
Pero pará, ni en mi vida lo vi, ni lo pienso ver.
No, bueno.
Hay cosas que, bueno, que me las
pero
salto
no sé.
De...
Digo, no digo que sea malo, bueno.
Realmente, boludo, ¿para qué querés?
No, bueno, pero por eso no digo que sea malo. Por ahí hay gente que le uy, está bien. Fíjate. Pero.
Ah, lo lindo, ¿sabes qué es?
¿Qué?
Lo lindo es ver, por ejemplo, el periodista de TN que va al mirador de San Juan y después ves en la historia de Instagram el gobernador de San Juan que lo tiene abrochado el periodista. O sea, cuando empezás a ver toda esa trama detrás de, viste, esta ingenuidad de ponemos la cámara y te mostramos el minuto. Digo, lo podemos
abrir la ruta, ventana, armar. La ruta del eclipse.
Todo eso tejes y maneje.
Es el productor sospechoso.
El productor conspirativo. ¿Verdad?
Claro, ahí
está. Ya te crees que viene eclipse, ¿no? Donald Trump, ¿dónde está?
O sea que el eclipse está tapando algo.
Damos la cuenta, Donald
¿qué
Trump.
¿Qué tiene que ver Donald Trump?
¿Qué tiene que ver Donald Trump? Donald Trump está en el G20.
Sí.
Bueno, te pensás que va a haber eclipse si él está en el G20.
Exactamente. Exactamente, para llamar la atención por si lo matan.
Claro.
Bien.
Bueno. Todo conspirativo en el fondo.
Sí. ¿Vos pensás que el hombre tocó la luna?
Bueno, eso para mí.
Bueno,
esa es muy buena.
¿Será verdad eso, boludo? ¿Es mentira, decís vos?
¿Qué?
Pará, boludo, pará.
¿La luna?
Pará. ¿Para vos es verdad? ¿Es mentira también?
No, esto me encanta.
Porque ahora el 20 de julio.
¿Qué cosa es mentira?
Que la nave toda con. ¿Cómo se llamaba el tipo?
Colin
Armstrong.
Armstrong fue el primero que tocó.
Sí.
Armstrong, que se sacó la selfie. Todo mentira, si vos que estaban en Los Ángeles,
en
Hollywood.
Absoluto. No, si me decís.
¿Qué pensás?
El productor conspirativo cree que lo hicieron
en los estudios de Warner.
Exacto, lo hicieron.
Y que los rusos llegaron antes y no pusieron
también,
la bandera.
Y que lo estaban esperando. Y yo te digo, yo creo en todo lo que ocurre.
Bien.
Creo. O sea, ¿sabes por qué? Te voy a hacer mi teoría sobre las teorías conspirativas. No la de la luna. La luna es una boludez que tiene que ver con la competencia y me parece que hubo como una estetización exagerada en algún momento. O sea, es que decían que la había hecho Stanley Kubrick.
Mirá.
Stanley Kubrick le divertía y nunca lo desmintió del todo. Un gran director de cine.
Sí, sí.
Y lo que sí te voy a decir es esto. La gran teoría conspirativa con la que nosotros vivimos es ¿quién tiró las torres? O, llegado a la Argentina, ¿quién voló?
Más actual.
La embajada.
Más actual.
¿Cuál?
Esa que la de la luna.
Más
actual para nuestra generación.
No, de nuestro siglo.
Claro, eso.
No, porque además vimos.
Bueno, con Nisman pasó igual.
Bueno.
También.
Entonces,
en menor medida.
Igual las torres. Bueno, claro. Pero las torres es obvio, ¿viste? Va el avión. Pero.
¿Pero quién lo hizo?
Claro. yo creo que lo que no nos bancamos es la intemperie de la realidad, que es que efectivamente hay lo que llamaban células dormidas, tipos que están así, que viven al lado tuyo y dicen, che, saludate al turco, ¿cómo andás, turco? Y resulta que es una célula dormida, un día se levanta, va a laburar, claro, como siempre, se sube, ah, pues, hago el vuelo interno, qué sé yo, se sube al avión y ese día es... se despierta la célula, ¿entendés?
Claro.
Eso es lo que nos da miedo. No que Estados Unidos la voltee. Que Estados Unidos la voltee y lo digite todo, nos tranquiliza. Porque decir, bueno, esto tiene una organización.
Claro.
Tiene un punto central que organiza el resto.
Mata la incertidumbre.
Exactamente.
Cambio, necesitamos la certidumbre.
Claro, en cambio, lo otro es, che, loco, sí, convivís con células dormidas, con un mundo, claro, que es una mezcla. Por supuesto que hay conspiraciones, ¿eh?
Sí, sí, claro que las hay.
En un mundo.
O sea, murieron reyes envenenados.
Total.
Yo, ¿sabés de cuál me acuerdo fuerte también? La de Shabram.
Yo conocí al periodista que lo vio por un día. O sea, que vio el. Hernán Brienza, el.
Famoso. ¿Qué vio? El cuerpo,
sí, vio el cuerpo.
¿Con el tiro en la boca?
Sí, porque hubo varios que hicieron el reconocimiento. Él era periodista de la revista.
Vos decís de la teoría de no quién había matado a cabeza, sino de si se había suicidado muerto o no Shabram.
Ah, si había suicidado o si estaba muerto.
Claro, ¿no? Bueno,
las dos cosas. ¿Cómo se va a matar este tipo con el poder que tiene? Claro. Hasta claro. Hoy dura.
Sí, bueno, sí. Y la de Nisman para mí es como.
Sí.
Está en el top. Pero ahí no se duda de la muerte, sino de quién la hizo.
Exactamente.
¿Quién la diseñó?
Hay gente que dice que Shabram vive en una isla.
Sí, sí. Sí. Sí.
Una cosa.
Elvis está vivo, ¿no?
No, el tema.
Elvis está vivo.
Sí. Hitler bueno, ahora también. Se habría muerto. ¿Eh? Pero, sí.
Hitler también vivió.
Hitler. Vivió en Bariloche.
Y Andrés Percival le dice que un día estaba en el sur.
Tomando un café.
En una casa, en una fiesta. Y
dale.
¿Quién dice eso? Urano, Andrés Percival, el.
Sí, sí, el humorista.
El no. Casalla y Percival.
Sí, boludo, sí. El humorista uruguayo.
Pero otro es Percival. El
periodista, ok.
Bueno. Y dice que estaba en una fiesta en el sur, en Bariloche, años 60 y pico, en la época que él era el esplendor del Café Concert, y claro, era famoso, y que estaba como en un lugar y ve que desde una casa se asoma como al balcón a contemplar la noche, Hitler. Y lo contó, seguro, lo cuenta en lugares, ¿entendés?
¿Qué ácido le mandó?
No, por eso. Exacto.
Es muy fuerte.
Exacto.
Muy fuerte, muy fuerte.
¿Qué ácido le mandó?
Es un gran... No se puede hacer más lento.
Sí.
No,
claro.
No. Investigaciones no se puede hacer más lento si Hitler vive. Hitler Mariloche,
vive.
Conseguimos una guita y nos vamos a parar.
Muy fuerte.
Llegamos y vamos a la comisaría.
Pero no se puede...
Después vamos al hotel a chupar y
no... Pero no se puede, tendría que decir... estamos buscando a Hitler en Villa Domínico.
Una acá en acá Mati desde Peleta, ¿cómo estás, viejo? Mirá, estuve en la comisaría, el tema de los rastros de Hitler.
El chino nos dice que en Puerta de Hierro está Hitler.
Exacto. Acá hay un bar de San Justo, Piola. Dicen que Hitler pedía delivery. ¿Me tomás que te paso con el delivery?
Bueno, Martín, por favor. Sí. Al final se le revolucionó el aula.
No, porque tenemos mucha. Porque hasta los martes nosotros no hablamos casi con nadie. Nuestras mujeres no
hablan. Es verdad eso. Nosotros somos un grupo que quizás en la semana no hablamos tanto entre nosotros.
Y por separado no hablamos con nadie tampoco.
Nuestra vida es esto.
Somos como esos tacheros, viste, que quieren sacar tema y el tipo dice, discúlpame, sé que justo estoy con un tema. Dedicate a lo tuyo, flaco.
Pará, pero el tachero que te quiere sacar tema es mortal, boludo.
Vos
hablas con todos. Vos sos de los pasajeros que hablas con todos,
sí,
los tacheros.
Sí, pero hago cosas como, por ejemplo, bueno, esto es radio, no se puede ver, pero por ahí le digo al tío, negro, me bajás un toque que estoy tirando audio. Porque a veces, boludo, no estoy de humor, boludo, viste, me subo al tacho y...
Claro.
Y el tipo dice, Bueno, en fin.
Bueno. Perdón,
Ya está.
Ah, mire.
Vamos a hablar de exilio a partir de tres canciones de los Stones.
¡Oh! ¡Qué lindo! El Diego, los Stones.
Va a aparecer el Diego.
No, digo por la remera.
Sí, obvio.
Bien.
Bueno, exilio. Condena del invierno, decían los griegos.
Mira.
Los griegos decían que el exilio era la condena del invierno. Pues el invierno era triste, el invierno era tardío. Y si te desterrábamos al exilio, se olvidaba tu nombre en las nieves del tiempo, decían los griegos, tipos como Tarcímedes. Bueno, tanto los griegos como los vikingos tenían la misma idea del exilio, ¿no? Decían, es por donde pasa la tristeza. La tristeza de haber abandonado el nombre y que nosotros te lo saquemos. Decía Pericles más de una vez. Ragnar, que fue uno de los vikingos más famosos, decía que lo peor que te puede pasar es perder tu nombre.
¿Noruego?
Noruego. Bien. Noruego. O sea, perder tu nombre y que nosotros te lo saquemos. Y que se destierre a olvidarte para siempre. Entonces, más de una vez se dice que cuando el día se pone triste está de vuelta la vida en la soledad. Esto lo retoma San Martín en su exilio. Mire. Decía que durante el día se sentía muy bien, pero a la noche el frío le daba esa misma soledad. Como canta los estos también, aparte de la canción que dice algo parecido. Hablaba esa de la soledad de la noche a partir de sus despedidas. Los griegos te decían, lo que no puedes hacer en el cuando te mandamos al exilio es despedirte. No vas a tener la posibilidad de que te despidas de nadie. Ellos también le decían ostracismo. Ostracismo en griego quiere decir teja. Porque cuando se votaba a quien se exiliaba, se votaba en un pedazo de teja. Escribían los nombres y decían, por ejemplo, Arquímedes, chau, fue. La sumatoria de tejas te mandaba al exilio. Bueno, no es un hecho menor, como dice el bueno de Matías, que el gran capitán, el santo de la espada, que cruzó los Andes, haya terminado el exilio, ¿no? Lo hayan exiliado. Él de Perú se va a Carmelo, Uruguay, a encontrarse con Artigas, que es el único que lo recibe. Y de ahí cruza el Atlántico y se va a Inglaterra. San Martín dice que en el exilio aprendió a ser hombre y aprendió a ser padre. O sea, dice, desde las tristezas que tuvo como guerrero, encontró las alegrías de reencontrarse con su hija. Igualmente le dolía, ¿no? Porque él decía que más de una vez los caballos guerreros que lo habían llevado a combatir o a ser un hombre de armas lo habían traído al mismo exilio por su propia sangre. O sea, Rivadavia, Paso, Pueyrredón, ese triunvirato que lo detestaba es el que no lo dejó ver el entierro de su mujer. Y segundo temita de los Stones. San Martín tuvo muchos amigos, entre ellos Lavalle, Dorrego, Las Heras, y una de las cosas que él lamentaba en el exilio es no poder estar con sus amigos. No poder tomar un mate con sus amigos, no poder tocar la guitarra con los amigos. Él decía que no extrañaba a las mujeres, que extrañaba ese abrazo fraterno con un amigo. Como cantan los Stones, no estoy esperando una dama, estoy esperando un amigo que pueda sostener mi corazón, dice Jagger, ¿no? Que pueda querer lo que yo quiero y comentar las glorias pasadas, ¿no? La frase, más que nada, es así de la canción. Dice, los caballos... ¿Dónde está? Acá está. No estoy esperando una mujer, estoy esperando un amigo que pueda llorar, que pueda reír y que pueda tomar conmigo. San Martín lo escribe y a su hija se lo comenta cuando recorren Hyde Park en Londres. Le dice, vos tenés que valorar la amistad, tenés que valorar los momentos en los cuales te reís con tus amigos, tocas la guitarra y podés llorar. Es una de las máximas que tiene San Martín. Él dice que las aprendió estando en el exilio. Él aprendió a valorar a sus nietas, a su hija. De hecho, él dejó todo. Su mujer se había muerto, sus amantes también, y no le quedaba otra cosa que reencontrarse con él. San Martín lamenta mucho en su estadía los amigos que mueren, ¿no? Tipo, Belgrano muere pobre, Lavalle lo mata a Dorrego, a Lavalle le matan los federales, y Las Heras termina suicidándose, igual que Larrea. Entonces, dice que eso es parte del exilio, y un exilio ideológico.
Bien.
Que le produjo el poder en ese momento. Todos aquellos que pelearon por la independencia terminaron separados y la mayoría terminó muerto o no viviendo en el territorio, ¿no? Esta canción habla un poquito de eso, ¿no? ¿Por qué nos sentamos y por qué esperamos? Otro de los hombres que también lamenta irse es Sarmiento. Sarmiento se escapa del Calígula de Plata, mejor dicho, le dicen que te van a matar y se tiene que ir, y escribe en las quebradas de San Juan una frase que es de un francés, que es el conde de Bolnay, que dice, bárbaros, las ideas no se matan. Y a partir de ese bárbaros, las ideas no se matan, desde Chile empieza a traccionar a personas como Alberdi, personas como Dalmacio Vélez Sarsfield, que hemos hablado aquí, en el cual empiezan a escribir en pos de una libertad, pero desde afuera. Eso vos, Pato, lo sabes bien, que es escribir desde afuera para un país que está cerrado, ¿no? Te llevaste las llaves de las ideologías que te quisieron matar acá. Entonces, hay como un nexo en estas personas que se fueron y quisieron tanto, ¿no? ¿Y por qué esa ideología se mata? ¿Por qué no podemos estar sentados los cuatro hablando de un país cuando al país lo hicimos nosotros? El exilio sangra más de una vez con eso.
Ahora, antes de pasar al tercer temita, déjeme preguntarle algunas cosas.
Por favor.
Digamos, exilio asociado a soledad.
Sí.
Exilio asociado al ostracismo, como usted dice. También, digamos, puede ser habitual. Más allá de que quizás en ese momento la ideología política, las ideas, las posturas eran perseguidas, y frente a no tener argumentos, lo mejor era a la fuerza tener que echarlos.
Claro, si no los mataba.
Bien, sin embargo, como bien usted dice, San Martín atraviesa una experiencia que tiene que ver con, dice usted, se conoce a sí mismo en esa situación.
Claro.
Que teniéndola, no la veía, no la sentía, no la cuestionaba. Claramente una comodidad. Y cuando te obligan, aún así a la fuerza, a estar incómodo, no te queda otra.
Claro.
Algunos bien la han podido sobrellevar. Otros terminaron suicidándose.
Sí. Y otros terminaron muy pobres, muriendo solos.
También una manera de suicidarse.
Ahora, si la estaba pasando tan mal, ¿por qué no volvió el maestro?
Pues lo mataban. Lo querían acá. Cuando a San Martín lo exilian, pues dijeron, tenés que ir. Acuérdese lo que pasó con los granaderos. Los granaderos no se podían nombrar.
Claro.
Habían quemado...
recién aparecieron cuando lo enterraron, se acuerda, ¿no? Los siete.
Los siete jinetes.
Claro, no se podía mencionar el nombre de San Martín. Claro. Rivadavia dice que no se mencione nunca más el nombre de San Martín, ni de Belgrano, ni de los granaderos. O sea, lo que decían los griegos, tu nombre se va a perder en el tiempo, nadie va a hablar más de vos.
Neguemos la historia.
Neguemos la historia, ¿no? Y vamos al tercer temita. Caballos salvajes. San Martín de sus guerras decía, los caballos salvajes no me pueden haber arrastrado tan lejos, ¿no? Y los Stone retoman un poquito esta idea. El que arrastraron también lejos, pero dentro de la ciudad, y hubo como un exilio dentro de la ciudad, porque no podía moverse, era Belgrano. Belgrano muere a los 50 años.
Mira.
Él pierde...
Bueno, para esa época por ahí era bastante, ¿no?
Más o menos.
Más o menos.
Pierden Vilcapugio y Ayohuma, y el triunvirato decide exiliarlo en la misma Buenos Aires.
Mira.
No le perdonan que haya perdido. Un tipo que hizo el éxodo jujeño, un tipo que fue secretario de la Junta de Mayo, un tipo que fue.
Sigue pasando en el fútbol actual.
Exactamente. Y Belgrano, lo primero que quieren meter preso, y San Martín dice: no, ¿por qué lo van a poner preso? Escribe desde Perú.
Mira.
Entonces lo dejan abandonar en lo que sería las afueras de San Telmo. Totalmente enfermo, pobre, de hecho dicen que cuando murió la mesada de mármol que tenía al lado de su cama fue lo que usaron como lápida y pusieron acá murió Belgrano.
Mira.
Y escribe un par de cosas que parece el cantante de Joy Division, Curtis, pues dice, no hay peor exilio que aquel que produce una derrota mal vista. Belgrano 1819.
Pues se dice, podría citar para mi gran querido y sentido Marcelo Bielsa.
Totalmente.
¿La puede repetir?
No hay peor exilio que aquel que produce una derrota mal vista. Y después la otra dice, solo sufro un dolor sordo. Ese solo sufro un dolor sordo es lo que dice antes de morir. Ese dolor sordo era en su casa, abandonado, cuidado por la miseria de algunos. No, le habían prohibido que lo visiten a Belgrano, el que después fue el creador de la bandera.
Claro.
El hombre, el ganador de Tucumán y Salta, el del éxodo jujeño.
Una buena manera de definir la soledad.
Bueno, justamente, lo desterraron a su propia soledad, dijo Rivadavia. O sea, la soledad de San Martín, la soledad de Belgrano, la soledad de Moreno, la soledad de Sarmiento, de Güemes. Fíjate, todos los que hicieron la guerra de independencia los desterraron a su soledad. A sus propios caballos salvajes que los arrastraban hasta donde sea. Para mí, esta canción es una ola de invierno que no me produce soledad, sino que me abraza. Para ellos lo veían de otra forma, que los caballos los podían arrastrar. Vean como Tupac Amaru, que los caballos salvajes lo ataron y lo descuartizaron. Pero él encontró la libertad en ese gesto, ¿no? Entonces, vemos cómo esta idea de exilio hace que nos replanteemos o interpelemos de una manera a quién exiliaron por el poder. Mismo con Diego pasó lo mismo. El gran capitán, el número 10, el creador de la bandera, el padre del aula. ¿Por qué jugamos con estas situaciones que levantamos y tiramos? ¿O traccionamos o hay personajes nefastos que hacen que sufran ese dolor, ¿no? Ese ostracismo escrito por las manos de quién. Los vikingos directamente decían, ustedes hicieron eso, se van. Acá no, acá hay un dedo que señala. No hay una sociedad civil que avala ese momento. Ahora, después para el monumento los ponemos. Si hubiésemos salido campeones en el 2002, bien ser un grande.
Claro.
Por ejemplo, pero no
pasó.
Entonces, ¿cuál es el dedo que cuestiona o cuál en los términos actuales nos manda al exilio? Los rusos te mandaban a Siberia.
Bien, lindo. La táctica rusa.
Andate al frío.
Eso hicieron con los alemanes y los esperaron.
Exacto.
Esa fue una de las tácticas de la Segunda Guerra Mundial. Para ganarles, le dijeron, bueno, vengan a pelear acá, que el frío les va a costar. Y no pudieron conquistar la gran ciudad soviética.
Belgrano, con respecto a esto de los estudios, hay una frase que tiene, que escribe, él escribe mucho antes de morir, que dice, el águila guerrera muere de pena. Y San Martín retoma en el exilio esa frase de Belgrano de, creamos al águila guerrera, le pusimos el brazalete de capitán, jugamos en los verdes césped y se está muriendo solo. ¿Queremos que se muerda solo? ¿Esa es la clase de sociedad que queremos, San Martín, en sus cartas a Sarmiento de Estados Unidos? ¿Por qué somos así?
Yo diría que la gran parábola de todo esto, porque si hablamos de este exilio, de esta historia, sabemos que tiene que ver con desterrar una ideología, una idea, alguien que no queremos que se sepa. Sin embargo, fíjese que por la contraria, como diría un amigo, por la positiva, el Diego es un exiliado de no poder tolerar tanto cariño, tanta aceptación. El tipo no puede vivir en Argentina, porque no puede salir a ninguna parte, como le pasó en el Nápoli.
Claro.
No podía salir a la calle. Sin embargo, aún ahí, exiliado, aún ahí, cuando se tiene que ir a otro lugar, se tiene que ir a México, se tiene que ir a Qatar.
A Cuba.
Se tiene que ir. Sin embargo, por la buena, también es exiliado.
Morir exiliado como Belgrano solo es jodido.
¿Y vos crees que el Diego está acompañado? Sin embargo, todos lo queremos, todos lo aceptamos. Deja las penurias que tiene, pero digamos que es un tipo querido. Nadie dice hay que exiliar a Maradona. Sin embargo, él vive así. Aún acá. Por eso, querido amigo, con ese quizás doble sentido que usted muchas veces propone entre la historia, la música y sus remeras, déjeme decirle que este quizás es el tema en el que debemos entrar todos, porque estoy seguro que exilio tenemos día a día.
María no tenía paz, ella vivía puro rock, de la fachada paternal y de regreso al monoblock. Es la más dura del normal y en soledad suele sufrir. Tan nena y tan mujer fatal, primero amar, después partir. Pero era un pibe del montón, pero la hacía sonreír. Y así María se quedó algunas noches a dormir y se dejaba acariciar. Se olvidaba del dolor, se solía preguntar si eso podía ser amor.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. In Italia gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino.
Ah, Leandro!
Sta nel bagno!
Usted, de chiquitito le decían un Leandre.
No, Nerito.
Ah, Negrito, ya le decían a su padre también.
Sí, Nerito.
Mírala.
¿Cómo andas, Tony?
O sea, su papá le decía negro.
Sí.
Dios mío.
¿Cómo andas, Tony? ¿Bien?
Bien.
Vos sabés que este tema de hoy, el capítulo de hoy, sí, número 14,
sí,
del exilio, bueno, la verdad que...
Creo que... ¿Ustedes recuerdan o no quiénes usaron la camiseta 14?
Sí.
El Luque, el primero que me viene es Luque.
Yo dije al principio. Bien,
¿quién?
Señores.
Crive.
Naranja mecánica.
Bien, señores, gracias por estar.
Por favor. creo que el Cholo Simeone no usó la 14 también.
Pero, güey, Cholo Simeone.
Escúchame, no, y el tema del exilio para...
Sí.
Para hablar con vos.
Ah, hay traducciones de fútbol. Está atenta, ¿eh?
Sí, se metió alguien.
Bien.
Escucha, sí. No, para hablar con vos del exilio me parece.
Escúchame. Sí.
Escucho. Si no querés hablar de este tema, no hablamos.
Soy quebrado, pero.
Para, sí. Vos cuando viniste de Italia.
Sí.
Ahí fue un exilio. A dedo o. Por eso, no querés hablar. No. Si no querés hablar de esto, no hablamos. Uy. Bueno, está bien. Escucha, ahí fue a dedo, fue
de... Bueno, era una cosa compartida.
A ver.
Porque...
¿Fue deseado, don Aurelio?
Un poco. Porque había un doble sentido. ¿Cuál era?
¿Cuál?
Nosotros estábamos en la miseria absoluta, negro, posguerra.
Claro.
El país estaba devastado.
Claro.
Vos caminabas entre ruinas. Y veías del otro lado la América...
Rangeta senza rispetto. Non c'è valore senza onori.
En el barco escuchábamos esto.
En el barco.
Una famiglia onorata.
Yo llegué.
Veniendo
cosa senza degno me stai.
Un mes.
Non è degno. Ma se ne vai.
Un mes tardaba el Eugenio, sí.
Pero viajaste un mes.
Un mes tardaba, ¿no? Salimos el primero de abril, llegamos el primero de
mayo.
Bien. El día era el trapacatore.
Pero estuviste un mes escuchando esto.
Porque estábamos todos los tanitos ahí arriba, ¿no? Teníamos que hacer algo.
¿Vos cuántos años tenías, Tony?
¿En ese momento?
Sí.
Tenía... ¡11 añetes!
¡Oh, era chiquito!
Jugamos la pelotita.
11 años, sí. Ya...
Ya eran...
Pará, ¿y tu mamá y tu papá qué te dijeron? ¡Vamos a la América!
¿Qué? Ahí está.
A ver.
Por un lado era la América, era la fortuna, era el buen vivir, era la prosperidad.
Claro.
Pero del otro lado dejaba tu tierra, negro. Entonces no es que te echaban. Del otro lado no es que te decían, te expulsaban, o como era el exilio verdadero. Sino que era, me tengo que ir. Entonces el sentimiento era doble, porque por un lado vos sabías que ibas a buscar algo bueno para tu familia, el porvenir, y por el otro lado estaba dejando tu tierra. Y vos me decías, ahora pasan lo mismo.
Sí.
¿Cómo no va a pasar? ¿Cómo no vamos a estar formados por esas sensaciones si venimos de esas sensaciones? Y nos vamos a España ahora a buscar el porvenir.
Claro.
Quédense en la tierra, linda esta.
Pero pará, pero a vos tu mamá y tu papá, ¿qué te dijeron? Vamos a América, Tony, para.
Para el porvenir, vamos a estar mejor, Entonces nos juntábamos acá todos los tanites, armábamos la organización igual,
Ah, todo igual.
Igual, Y vivíamos todos en los mismos barrios.
¿Qué era, con un conventillo?
Conventillo La Paloma. Ahí mataron a Hipólito.
Eran guapos de verdad.
Sí, ¿no? Ahí no se jodía, negro.
Y ahí, bueno, los primeros pasos, don Aurelio, ¿qué puso?
No puso nada.
Ah, no, la
puso la vida. ¿Qué ponía? ¿Vos te pensás que comprábamos un local?
¿No puso compostura de zapatos?
No, arreglábamos zapatos en casa. Claro, negro. Por eso, negrito, lo que me ha enseñado el exilio, negrito,
sí,
no es la soledad. Esa es la nueva conquista. Porque nosotros no fuimos. Y acá, en esta tierra linda, hermosa, que es la Argentina, formamos la familia. Melancólico, viste, así como compungido. Con un whiskycito de la nostalgia.
Medio Lito Nevia, ¿no?
¿Vos veías este Función Privada?
Sí. 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 Ya contó que los sábados la madre le decía, no, no, salí y dejá de mirar esto.
Claro. Una teta se veía.
Ese era un exilio cotidiano.
Exilio, exactamente.
Autoexilio.
No. Sí. La madre le decía, rajá, negro, dale, salí.
Bueno, eso entonces lo estaba. Eso, que eso se más, escape del exilio.
No, eso era más los sábados. A mamá le molestaba.
¿Usted sabe?
A mamá le molestaba que vi que los sábados. Los viernes le molestaba menos. Ah, no, pero los sábados estábamos en función privada, tenés razón, porque claro, los viernes que veía...
Los sábados era función privada.
Claro, no, tenés sí. razón, negro. Ya
los viernes iba... estaban las gatitas y ratones de Porcel.
No, los viernes es que pegaba a las 11 de la noche en Canal 11, Benny Hill. Y si no, en un momento dado, tiraron 11, estaba Martillo Hammer, que me gustaba mucho.
¿Brigada?
No, eso estaba al mediodía. Martes,
sí, pero cuando arrancó en el furor estaba... lunes, martes, creo 9. Que eran los lunes, porque tenía los lunes brigada y después me acuerdo, los martes ve invasión extraterrestre.
Antes, sí, eso los martes. Antes de ir al colegio a la tarde,
sí.
O cuando volvía en la secundaria,
sí.
De ver al mediodía SWAT.
Sí. Claro.
SWAT estaba claro.
Qué lindo. Sí.
Era lindo.
Chips
era...
también. No, sí. El mediodía estaba.
Brigada A, Starkey
Hutch.
Starkey Hutch. Sí, muy bueno. Bien. No me acuerdo tanto de Chips.
Los policías en moto, Boncharelo, boludo.
Boncharelo y Baker.
Los Duques de Hazzard.
Miami Beach estaba los sábados también, me parece, o los viernes.
No, Miami Beach estaba los lunes.
¿Los lunes?
Todos los lunes estaba.
Sí.
¿Cómo hacía para ver todo si había 8 canales en ese momento?
¿Al mediodía?
Pará, ese es un tema.
Puso varios monitores.
¿Vos tenías Cablevisión BCC?
No.
¿En ese momento?
No, yo tuve eso desde el año 94.
Claro, yo también.
Cuando mamá vendió la heladera y enfriábamos. Traíamos los rolitos de...
No, nosotros teníamos antena.
Sí.
Y había 4 canales.
Sí. Claro. Y Canal 2 no agarrabas, había poco
no,
que agarraba.
No, claro.
Tenía Canal que venir un viento. Un viento sur para agarrar este Canal 2.
Creo que...
alquilábamos.
¿No? La tecnología... Digamos, es un tipo de exilio también, ¿no?
Te permite el autoexilio. Te permite el exilio hacia el valle interior. Hacia tu propio... Hacia la soledad.
Bien.
Hacia una soledad.
Bien, boludo.
Pero era lindo, era lindo esa época.
Sí,
había claro. menos cosas, había que esperar.
Había que esperar.
Había
pero
un,
no nos...
Había
por favor, corte. Convertirnos en...
No, en nostálgicos.
Por favor. No. Tratemos de concurrir a la...
Sigo algunas páginas. Hay una de TV Retro, que por ejemplo, la señora dice buenas noches. Viste una página de Twitter que te va dando toda la programación de los canales. Por ejemplo, en la época de Alfonsín había tele de 6 de la tarde a 12 de la noche por el corte de luz.
¿Mirá?
Sí, es verdad.
Año 88, ponele.
No me acuerdo de eso.
A las 6 de la tarde, ¿qué carajo hacías?
Claro.
Duro.
Jugabas en la calle, era feliz.
Dejaba la bici. Sí, es cierto. Bueno,
¿qué te trae hoy, viejo?
No, quería hacer algunos comentarios sobre el tema del exilio.
Bien.
Lo fuimos mechando.
Estábamos esperándolo.
Me gusta. Hay algunas historias del exilio que son lindas. Vos hiciste una buena distinción, Tanito.
Sí.
Una cosa es el exilio económico, otra cosa es el exilio político. El exilio claro. político es casi una condición de... De hecho, existen organismos internacionales que te dan la condición de refugiado. Si vos te escapás...
Yo conocí... Si sos perseguido.
Claro. Pasó en la Argentina, ya sabemos cuándo. Mucha gente que se tuvo que tomar...
Con Assange, hace poco pasó eso, ¿no?
Sí, se refugió en una embajada.
Claro.
Porque eso es interesante. Muchas embajadas... la Embajada de México, por ejemplo. La Embajada de Cuba. Acá creo que la Argentina no era... creo que no era la Embajada de Cuba. La Embajada de México tuvo varios y hubo otras embajadas. Embajada de Italia también, los consulados de Portugal. O sea, vos te metías y la policía no podía entrar.
Claro, porque está ahí ese territorio...
Hay historias increíbles, ¿eh? Por ejemplo, Juan Manuel Abal Medina, que fue asesor de Perón, en el año 76, él ingresa...
Y el papá de Abal Medina de la actualidad.
El papá de Abal Medina, exacto. El ingreso, yo soy amigo de la hija,
mira.
Paula Valmedina, una socióloga muy, muy buena.
Mira.
¿Qué hace? ¿Cómo ingresa? Porque el embajador arregló con la cana que durante media hora a la mañana tengan la puerta abierta. Entonces el tipo se bajó cerca, tucu, 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 y se mandó adentro. Y se metió.
Mirá vos.
Entonces después no lo pueden tocar. Pero... Me contaron...
Pero aquellas embajadas o países que están dentro del convenio...
Sí.
Sí permiten entrar y otras no.
No. Todas las... Sí, las embajadas son territorios que no... como si fueran pequeñas... esquirlas de un país adentro.
Sí, exacto.
De otro.
Con las leyes del país que llevan su bandera.
En la puerta de la embajada...
Sí.
de las embajadas, en la zona de seguridad de las embajadas, hay fuerzas de seguridad argentinas.
Bien.
Ese policía que hacía las veces de seguridad, bueno, ese
deja
policía,
que la puerta quede entreabierta.
Una vez que entró, ya te diría, en el parque,
No lo pueden.
Pero se violan esos territorios. Por ejemplo, cuando hicieron el golpe de Estado a Pinochet, muchos tipos chilenos entraron a la embajada argentina. En ese momento en la Argentina había democracia, gobernaba Perón.
Ajá.
Y algunos se subían a los árboles desde la embajada argentina para ver lo que pasaba afuera. Y muchos tipos los mataron. Mira. O sea, cayeron de los árboles.
Como apuntados pajarito.
Por un francotirador. Bueno. Y de hecho, perdón, en la embajada de México en la Argentina, donde estaba Valmedina y estaba Héctor Cámpora y varios más, no pisaban, había una zona de pileta y ellos no podían salir porque también
tenía miedo que venga algún francotirador.
Había francotiradores, o sea, no podían salir al parque.
Mira. Assange chapeó.
Assange estuvo en la de Ecuador, ¿no?
En la de Ecuador.
Pero chapeó. Dicen, o lo entregaron.
Me parece que con el cambio de gobierno perdió. Ah. Cuando se fue Rafael Correa y entró Lenín Moreno.
Chao.
Fue como una salida, tipo como si hubiese salido Cristina y entrado Scioli, o sea, de la misma fuerza, pero con mucha contrariedad ideológica dentro.
Bien.
Y me parece que ahí le fueron soltando la mano y parece que el tipo estaba, porque está, ¿sabes lo que es vivir? ¿Estar forzado a vivir en una casa?
No, es una cárcel.
Sí, sí. Es una cárcel. Es un arresto domiciliario.
Total.
Autoasignado, yo qué sé, pero sí. Es difícil. Y después conocí historias de exiliados.
¿Han estado presos alguno de ustedes?
No.
Bien.
No. Sí, yo una vez.
¿Preso solo o en calabozo?
En una especie de gran calabozo en José C. Paz.
Mira qué lindo, con
una
varios.
Una actividad política con varios, sí. Pero fue una cosa, por decirlo, no era exactamente, pero estábamos detenidos.
Bien.
Pasamos unas horas, bueno, después se solucionó. Por suerte.
Por activista político.
No, yo tenía la mantecusa y la.
La papota.
La papota. Bueno, para, cuento yo rápido, dale. Meto dos temas y vamos con la papota.
Dale.
No, y uno Nicolás Casullo, un grande exiliado. ¿Sabes lo que hacía?
A ver.
Tenía brotes así de extrañitis total y se iba a la cafetería del aeropuerto, en el DF mexicano. Y se iba ahí. Se quedaba un rato ahí y veía. Y había algo que lo serenaba en esa partida y arribo y.
Ah, él estaba exiliado en México.
Él estaba en México exiliado.
Y se iba al aeropuerto.
Y se iba al aeropuerto.
Para sentir el olor a Argentina por ahí.
Veía llegar gente, veía algún avión de Aerolíneas Argentinas, a lo mejor llegaba.
¿Viste que te pasa que cuando te encontrás, por ejemplo, nos encontramos nosotros de casualidad en Miami?
Sí.
Nos abrazamos distinto.
Sí. Total.
Como decimos, uy, mirá, ¿qué haces acá? Como lo festejamos. Y acá por ahí nos encontramos en Callao y Corrientes.
Y nos hacemos los boludos.
No, pero nos saludamos. ¿Qué haces? ¿Cómo andás?
Sí, vos y yo.
Claro.
Sí,
está, no, pero digo, cuando vos te lo encontrás en tierra ajena, viste que se festeja distinto.
Sí.
No sé por qué pasa eso.
Bueno, porque somos un país periférico y celebramos que llegar lejos, ¿no? Básicamente. Che, veo que no arranca esto. Veo que la cosa viene dura. ¿Qué pasa? No tomé cerveza y entonces.
No, dale.
Bueno, atentamente. Vamos con la papota.
Queremos saber la relación con el exilio porque sabemos que usted de alguna manera lo transitó casi.
No. No
por usted.
No, mis padres, pero mis padres no se exiliaron.
Resistieron.
Se guardaron.
Claro.
En departamentos, lugares, qué sé yo.
Que era otra manera de exiliarse.
Sí. Más riesgosa.
Claro.
Vos sabés que ponés un pie afuera. Es decir, te fuiste.
Relajás.
Hay países que fueron muy, muy protectores. México, Francia, Italia, España, ¿no? Que eran. Suecia, pero eras Gardel. Y bueno, pero en Argentina, el caso de mi vieja, por ejemplo, tuvo ahí a un pelito de caer.
Ajá.
Y mi
vieja. Pero estabas diciendo que cuando uno pone un pie afuera.
Y te sentís muy seguro.
Y sí, te relajás. Decís, uff.
Pero ¿sabés lo que era?
Sacar la espada
una
de la,
una
de
compañera,
la espalda.
Una compañera de laburo mía, yo trabajaba como. Trabajé 80 cosas, como encuestador. Una mina me contó que en el año en plena dictadura se va.
Mira.
Y me dice que, como mucha gente, ¿sabes dónde cayó? Cayó en Ezeiza, en el aeropuerto.
Sí. Ah, los cazaron ahí.
Sí. Porque había mucho Ortiz, o mucho tipo que habían sido secuestrados antes, quebrados en la tortura, y que lo metían, por ejemplo, la entrada del país del
paso. Para que reconozca quiénes están yendo.
En Paso de los Libres, Corrientes, había en la frontera, había una cabina que vos como acá, como que no ves, ellos te ven.
Claro,
de
sí,
no
como una cámara Gesell.
Como una cámara Gesell, y había un tipo adentro, que era un monto, que estaba hecho mierda, quebrado por todo, y que
decía este sí.
Sí, marcaba los que veía que entraban.
Mirá.
O tenía, claro. Entonces, de eso hubo mil, incluso los que llevaban arriba de los autos a señalar.
Claro.
Tipo que habían pasado la peor y qué sé yo. Yo en ese sentido, obviamente, no juzgo a nadie. Y
ahora acá eran perseguidos.
Para donde estábamos, Tanito, porque.
No, que el que se iba afuera.
Ah, y entonces una mina, una tipa. Bueno, se va,
sí.
Decide irse, porque habían caído un par y qué sé yo. Y dice que va y está haciendo los trámites del check-in.
Uh-huh.
Bueno, hay gente en una situación así, vos lo haces así, el check-in, mirando sí. Qué perfume te nombrás. Vos te estás por ir del país, te están por repite que te.
Sí, te.
Y la mina empieza a temblar. Ah. Entonces, ay, ya que hace la. Y fíjate, la empleada de aerolíneas le dice: dame. Le da los papeles y dice. Quédate acá acostado mío, yo te dejo en la puerta del avión.
Se solidarizó. Se solidarizó.
¿Viste?
Se dio cuenta de todo.
Se dio cuenta de todo. Seguramente, tal vez era una delegada gremial. Porque
no, que, bueno, está bien, pero.
Porque había mucho, incluso de realidad sí. Estuvo desaparecido. Pero bueno, la mina agarró de la mano, tiqui, 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 llegaron, pim, pum, 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 la dejó en la escalerilla. Chao.
Gran historia.
La mina dice, yo soñaba con encontrarme esa mujer, porque fue la que me dijo. Vos te vas a salvar, ¿entendés?
Totalmente.
Y la dejó en la.
Anónima.
Anónima. Anónima.
Nunca más la encontró.
Como hubo miles cosas así. Esas son las historias. Pequeña. Las historias de solidaridad así pequeñas son buenísimas.
Es bien Argento eso, ¿no?
Es tipo, ¿viste? ¿Se acuerdan de Argo, la película? Sí. El tipo que quiere salir de Irán. O sea, ya estás en el límite, estás ahí. No sabes qué está pasando, ¿viste?
Ahora, la gente que estaba perseguida acá, que se exiliaba. Sí. Cuando ponía un pie en el otro país, ¿se terminaba todo? ¿Se terminaba
sí.
Esa persecución?
En muchos casos total. Sí, y depende de qué país.
Y los que se fueron a España, y eso sí.
No, hubo países, por ejemplo, Venezuela también, muy protector, y México.
Claro.
¿Pero por qué aclarás qué país es protector? ¿Hubo países que no?
No,
que
no. Hubo operaciones de secuestro en
claro.
Perú, Paraguay sí. Ni hablar, Bolivia ni hablar, Perú, Chile.
Sí, Chile. Sí, Chile.
Uruguay, casos muy específicos.
Chile te ponían una etiqueta en la frente.
Sí, no.
Claro, te llevaron el pasaporte en la frente.
Claro.
O sea, ¿dónde, qué cárcel querés?
Bienvenido.
Claro, bienvenido. No, acá querés. Está el traje a rayas. Y bueno, en media hora, 40 minutos te estás metiendo.
Viste, la cuando llegas a la Polinesia te ponen un collar de flores.
Claro, acá te se llaman
un pijama rayas.
El nivel de destino que tiene eso.
No, es terrible.
Destino, para mí la parte, o sea, bueno, no sé en qué cree cada uno, yo creo en Dios también, pero el nivel de,
mira.
De por un pelito cosas.
No,
mi vieja, por ejemplo, esto cuento sí, una única anécdota familiar.
Bien.
Mi vieja tenía una cita, las citas eran la cita de control, si vos ibas y tenía una cita en Plaza San Martín. Mamá militaba, era de San Miguel.
Mirá.
Y de hecho la echaron. Y mi abuelo era municipal de San Miguel, cuando se llamaba General Sarmiento, la municipalidad
claro.
General Sarmiento. Y mi vieja era militante de ahí, la echaron cuando fue el golpe. Y bueno, después perdió al papá de Emi, el de mi hermano, que era también delegado de la
municipalidad. A ese sí se lo llevaron.
Claro, ese nunca más. Y mi vieja va a una cita de control en San Martín, Plaza San Martín,
sí.
Ahí abajo, ¿viste? Por donde sí. Pasamos. Y se baja para ir caminando en la estación 9 de julio de la línea D. Y de ahí
camina.
Le pegaba hasta ahí, tucutucu. En la escalera se cruza un compañero. Y mi hija le decía a Piolín, dice, Piolín, ¿qué haces acá? No sé qué, viste, pleno. Y dice, nada, me voy a la cita de control de San Martín. Está cantada esa, le dice.
No.
Dice, está envenenada. Quiere comer una cita de control, iban muchos ahí y perdían. Claro. Pum, 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 pum.
Boludo, si no se encuentra Piolín.
Ese tipo.
No, al tipo, a ella le decían
claro,
Piolín.
A mi vieja decía
si no se encontraba ese tipo, vos no estabas acá, boludo.
Claro.
Claro.
Y entonces mi vieja pegó media vuelta y se fue.
¿Y cómo se llamaba el tipo?
No sé.
No, hagamos el monumento.
Nadie tenía.
Nombre,
los,
claro.
Porque los nombres eran apodos.
Claro.
Ah.
Era tan así.
Sí.
Y mira que. En eso, viste. Mi vieja tenía. Había controles que eran telefónicos. Y mi vieja hace desde Flores un llamado, un control telefónico. Sale, camina tipo 3 cuadras, se va, no sé, pone la avenida arriba,
a una cabina.
No, ya hizo.
Ah, hizo la llamada.
Hizo, claro, viste que no era el boom de los locutores.
No, claro.
Como en los 90, que viste que hacía 2 pasos y te ofrecían, ¿quieres llamar por teléfono, boludo? Te van a tu vieja.
Podías hablar al mundo.
Exacto.
Por nada.
Bueno, ahí había como.
Claro.
No sé, sería. No sé, habría un lugar de teléfonos muy específico.
O una cabina pública.
Claro, pero creo que era con más por ahí era un correo
bien.
Que
tenía o un teléfono que se llamaba.
Caminó, ponele, no sé, 3 cuadras.
Sí.
Y toma el bondi. Y entonces el bondi pasa por el mismo lugar. ¿Tarda eso cuánto habrá tardado? 20 minutos. No, un poquito más, ponele 20 minutos. Cuando llega, estaba allanado. No. Esas cosas. Esas son dos así como
muy, al límite.
Muy al límite. Muy puntuales. Que, o sea.
¿No vas a hacer un libro de eso vos?
Nah. Hay mil historias.
Sí, sí.
¿Pero por qué no? Nunca lo pensaste.
No, yo creo que... Claro, sí, lo habrá pensado.
Mi vieja
sí.
Igual, ¿no?
Pero bueno. Creo que más allá de la anécdota o de la historia literal, cronológica de la situación, parte de su... diría, su manera de transmitir, que quizás haya sido la poesía, tiene que ver con hablar desde otro lado. Porque usted no hace una narrativa... En sus escritos habla poéticamente. Uh-huh. Eso conlleva un sentido de distancia. Ahora, hablamos de aquellos que se iban perseguidos políticamente.
Claro.
Y están los económicos.
Los odio.
Bien.
Sobre todo los que conocemos.
Sí.
Que. Bueno, eso. Bueno, digamos, no odio a la gente que migra. Viste que hoy es un problema en el mundo. El Papa mete bastantes fichas en el tema. Hay un poquito, yo comparto bastante lo del negro. El exiliado que va no sé qué, mezcla de probar. Sí. Me molesta. Yo soy argentino y nacionalista, moderadamente, pero soy. Y me hincha las pelotas. La otra vez un amigo me dijo, no, porque.
Pero.
Se fue en el 2008, el hijo de puta. La Argentina volaba en el 2008, andaba fenómena.
Sí.
No sé, había quilombo, el conflicto
del no, país, no, pero quilombo, andaba bien.
Político, sí. La laburo había.
Sí.
Entonces me dice. Él vivía en España. No está en España todavía. Y me dice, no, porque no sabes las que pasamos en España. Yo digo, mira, flaco, las que pasamos en España chupamos huevo. Acá el 2001, ahora volvió la malaria. Sí. Somos de clase media para que pelear. Yo repartía pizza. O sea, yo creí que nacía para ser CEO de una empresa, ¿viste? Nacías en un ámbito social que te permitía volar.
Nada.
Yo a mí la guita nunca me gustó, pero no importa. Creías que era para todo. Y te fuiste. Y te fuiste a hacer, ¿viste? No, pues fui a rendir. Buscaste la épica, no te tocó.
Claro. Pero no te pasa que te molesta ese comentario, te molesta.
Sí.
Te molesta la opinión que te da. No te
claro.
molesta por intolerante que se fue afuera.
No.
¿No es cierto?
Te molesta que se invente una épica y te quiere vender un sacrificio.
Exacto.
Que no le tocaba.
Exacto.
Claro. Digo, no quiero dar más datos por si escucha esto, pero tenía un buen laburo, un buen pasar.
Claro.
Hizo un cortocircuito entre familiar, personal y un poquito económico, ponele, porque no le salió un crédito. No, en Argentina no sale un crédito, no sale a nadie un crédito.
No.
Anda a pedir un banco un crédito.
No, te rompen el
algunos
alto.
Salen.
Sí, pero te matan.
Yo entro a un banco y...
Tasa del 67%
claro.
mensual.
Sacás números.
Sacás 100 y devolvés 3 millones. Exacto. ¿Cómo puede ser?
Boludo, a mí una vez me ofrecieron 100 lucas para pasar un verano porque
sí.
estaba liquidado.
Mirá.
Y te dije.
O sea, vos pediste crédito para atravesar la cotidiana.
Me pasó una cosa que fue tremenda. Cuento Mirá. Esto y vamos a los dos temas porque elegí dos temas. Sobre todo el primero.
¿Pero por qué querés cortar? Está buenísimo.
No, es que tengo que tomar más papota.
No, entonces, juega Argentina.
Claro. Entonces, un día entro a un banco.
Sí.
Al banco Itaú.
Mirá.
Lo puedo nombrar.
Sí, claro.
Entonces, llego al banco, viste, y siempre iba a retirar plata. Yo soy muy malo. Entro a un banco, soy, viste, un turista
sí.
coreano en una estación de subte, mirando para todos lados, aterrado. Entonces, uno de la caja me dice: ¿Vos sabés que tenés adjudicado un préstamo?
Mirá.
No, le digo yo. ¿Un préstamo? Sí. Ah,
¿picaste?
¿De cuánto? Ponele que me dice 100 lucas.
Te bajó el martillo.
Digo, 100 lucas, sí. Ah, y pero, viste, yo. Y yo entonces hice la cuenta, digo, me quedaba sin laburo 3 meses. Yo ya está, lo agarro.
100 lucas
por eso, 3 meses.
De pechito,
y después.
Después la remonto.
Bueno, todavía se le da y lo pago. Tuve dos días,
sí.
dando vuelta, viste, como un hámster adentro de un cilindro, viste, ¿qué hago? Lo agarro. ¿Hasta cuándo tengo tiempo? Obviamente, viste, cuando vos preguntaste inventan el plazo.
Claro, sí.
Ahí tenés tiempo hasta que te dejan tu nieto, pero tú dices,
dos días.
Tenés tiempo, espérame, déjame que vea. Viste que hacen. no están haciendo nada, el hijo de puta no está haciendo nada, está chateando con la Germu, ¿viste? Sí. Dice, agarré un boludo. Dice, y hasta el lunes.
Ah. Hasta el lunes. 72 horas.
Hasta el lunes, negrito. Igual después, viste, por ahí en 3 meses te dan otro, pero claro. Viste, pues esto es rotativo.
Y esta tasa, aprovechala ahora.
Aprovecha ahora porque estás pagando con el estilo, el modelo, no sé qué francés, me dice. Claro. Esto arrancás arriba, pero al año y medio es una propina, ¿eh?
Claro.
Mentira, boludo. Estoy liquidado. Cada 16 tengo que meter plan, cambiar dólares. Entonces bien. Le digo, ah, bueno, bueno, viste. Y agarro. Entonces, al final voy y le digo, che, mirá, negro, voy a agarrar esto. Viste, lo llamo y le digo. Sí. Me dice, sí, te conviene ahora, que yo mis le digo, tengo que ir a firmar, tengo que ir al centro a firmar. Sí, tengo que ir al centro, le digo. Me dice, pero pará, y digo, qué cagada, porque no llego, porque estoy con el. ¿Dónde vivís? Entonces le tiro la dirección, me dice, ¿sabes que me queda camino? Ah, le digo yo. Si querés paso y me lo firmás.
Me estás jodiendo.
No,
está bien, eso hay que hacer, está bien.
Me estás jodiendo, eso es legal.
Sí, no hay nada ilegal.
Dale.
Te venden el todo lo que pedís a domicilio.
Entonces viene el tipo.
¿Te toca timbre?
Toca timbre, salgo, pantuflas.
No.
Shortcito de fútbol, remera, el nene atrás, todo. Entonces le digo, bueno, y en el pasillo hay una mesita.
Claro, un de escritorio.
Claro, viste, un espejo y una mesa. Ajá, parado. Sí. Le digo, ¿firmamos acá? Dale, firmamos acá, qué sé yo. Entonces me pone, vos firma acá, no sé. ¿Y esto cuándo se me adjudica? Además, yo nunca di un sope en la vida. ¿Cuándo se me adjudica? Es inmediato. pará, pero ¿inmediato qué es? Tipo, salgo acá, voy al cajero y,
ya están.
Y tengo 100,000 pesos. Que además no, me dijo, sí, claro, boludo. Sí, a ver, tardará 2 horas.
En activarse el sistema.
Entonces, yo te juro, desconfío, ¿viste? Le digo, claro. Bueno, está bien.
A ver, ¿qué firmé?
Buenísimo.
¿No?
Le digo, bueno, entonces, bueno, dale, bueno, y no sé qué, ¿viste? Listo,
chao, qué cosa,
hablamos. Qué sé. Entonces, se va el chabón, ¿viste? Yo veo, ¿viste? Al rato voy al cajero y veo
la
plata.
A ver,
no. Y veo la plata y no me podía creer. Entonces, el lunes, no me acuerdo por qué, porque no sé, alguna cosita que me quedaba suelta,
sí.
Llamo a la sucursal. Entonces, digo, por ejemplo, ponele que llamo al Tano, no sé, a Matías, digo, hola, ¿qué tal? Si yo soy cliente del banco.
Sí.
Mirá, Martín, digo, ¿se encuentra Matías? No, Matías no está. Matías no trabaja más acá.
Oh.
Yo dije, ¿en qué me metí, boludo? Empecé a revisar los papeles y digo, parece que me dio un prestamista, ¿viste? ¿Cómo que no trabaja más? No, Matías, porque le salió el retiro y Matías lo agarró. Ah, yo pálido, viste, temblando, le digo, discúlpame, ¿tenés el teléfono de Matías? Me dijo, sí, anotá. Y me pasa el teléfono de Matías. Entonces voy, lo agendo y veo que está en WhatsApp. Le mando un mensajito. Le digo, hola Matías, soy Martín. ¿Te acordás que me dieron un préstamo? Pero me enteré que no trabajás ahí. ¿Pasó algo? No, y entonces el chabón que cuando me vendió el préstamo parecía, viste, Tom Cruise en Jerry Maguire, viste, como diciendo, no, agarrá ahora, estamos a full. Y el chabón me dice, no, quise dar un giro a mi vida. Y le digo, bueno, Matías, cualquier cosa hablamos. Agenda mi teléfono, necesitas una mano, viste. Y bueno, y ahí fue.
O sea, sos el último crédito de su historia.
El último crédito de su historia, boludo.
Muy bueno.
El último crédito. Y bueno.
Y guita grande. Para vos, digo.
Para mí era como el pase de un jugador del Ajax al no sé, boludo.
Qué linda sensación, ¿no?
Al PSG.
Claro.
En realidad el flaco lo echaron cuando dio el. Yo no me dio crédito. Dijo, listo, boludo. Estás en el chiquitaje total. No, estamos buscando gente que quiera crecer. ¿Te puedes retirar, por favor? Hay dos perros Rottweilers hambrientos de gloria atrás tuyo que no los dejás ver.
¿Cuándo se fue le quedó la carpeta tuya por la cabeza?
No, guardala. Llévate la miseria. Mi firma temblorosa. No, andate a la salada.
El último
bárbaro.
Acto de dignidad,
sí.
Frente a esa institución fue hasta conseguir su firma en pantuflas.
En pantuflas.
No, genial.
En pantuflas.
Bueno. Mira, los temas así nos vamos.
Mete un tema, mete Marnoffler por lo menos, que es el que me gusta.
Dale.
Five fifteen AM. snowland all around. A collie cycles home from his night shift underground. Past the silent pub, primary school, work and men's club, on the road from the pit head, the churchyard packed with mining day. Then beneath the bridge, it comes to a giant car, a shroud of snow upon the roof, a Mark 10 Jaguar. He thought the man was fast asleep, silent, still and deep, both dead and cold, a shot through with bullet holes. The one-armed bandit man came north, filled his boots, came up from Cockney land, E-Type Jags, flashy suits. Put your money in, pull the levers, watch them spin. Cash cows in all the pubs, but he preferred the new nightclub. Child trappers and putters.
little foals and half marrows. They pushed and pulled their barrels. The hot boys and the rallyway men. 5:15 a.m.
La verdad, negro, que me gusta a veces tratar de situarme en condiciones que me, de alguna manera, me cuestionan. Y si tengo que pensar en este exilio, digo que encuentro tres, quizás, puntos fundantes que se tratan de un exilio. Uno es el nacimiento. Cuando uno se exilia del cuerpo de su madre. El segundo es la pérdida de la inocencia. Y el tercero, quizás el más personal, el más en soledad, el más sentido y nostálgico, que es cuando nos toca partir, negro. En esas tres situaciones, claramente, y cómo se hayan uno podido transitarlas o ver de qué se tratan, estará la explicación de la humanidad, estará el sentido de cada uno de nosotros. Pero estoy seguro que haciendo esto que hacemos y diciéndolo como lo decimos, en ese final me lo imagino caminando, pero seguramente no solo, negrito. Por eso, exilios acá, allá, pero juntos.